has begun. It won't stop until it's done.
Es la una mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El Supremo le ha negado al expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión preventiva por su imputación en el caso abierto por el proceso hacia la declaración de independencia, el permiso para salir en libertad y poder así hacer campaña en las elecciones catalanas. Recordamos que Sánchez es número 2 en la candidatura de Junts per Catalunya por Barcelona en los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo 21 de diciembre y cuya campaña se está desarrollando. Mientras tanto, la justicia belga ha retirado la petición de las autoridades españolas la solicitud de extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y también de los 4 consejeros que le acompañan en Bélgica, según ha confirmado el entorno de los políticos independentistas.
Puigdemont, junto a Clara Ponsatí, Antoni Comín, Luis Puig y Meritxell Serret, están investigados por la justicia española por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación. La Audiencia Nacional solicitó 5 órdenes europeas de detención y entrega, pero el caso pasó después al Tribunal Supremo, que decidió retirarlas, una petición que recogió la Fiscalía belga y se la trasladó al magistrado de la Cámara del Consejo de Bruselas, que hoy cerró el expediente en Bélgica.
Y también les contamos que el número de nuevas empresas creadas en Cataluña ha bajado en noviembre el 25%. Ello supone 406 empresas menos y el mayor descenso por comunidades autónomas con respecto al mismo mes del año pasado. Así consta en un estudio sobre demografía empresarial publicado por Informa DIB.
Cataluña vuelve a ser por segundo mes consecutivo la autonomía donde más cae el número de nuevas sociedades, después de contabilizar un total de 1.246 constituciones en noviembre. Esta bajada contrasta con el alza de nuevas empresas creadas en la comunidad madrileña, que fue del 14% en noviembre hasta sumar 1.739 constituciones.
Y seguimos en la página económica. El IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, amplía las pérdidas que sufre desde el inicio de la sesión. A mediodía se dejaba un 0,37%. Siguiendo la sesión está nuestra compañera Aurora Santos. Buenas tardes.
Buenas tardes. A media jornada la bolsa española se ha dado la vuelta y el IBEX cotiza en rojo. Cae en torno al 0,4% y se sitúa ligeramente por encima de los 10.200 puntos, arrastrado por Inditex, que a pesar de ser la empresa que más subía en la jornada de ayer, a mitad de la sesión de hoy es la más castigada y se deja alrededor de un 1,9%. Por su parte, las principales plazas europeas cotizan en sintonía con el selectivo español y los inversores continúan pendientes de las reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. De vuelta al IBEX, en el lado positivo de la tabla, la empresa más alcista a mediodía es Viscofan, que suma más de un 3%, y los grandes valores cotizan divididos. En otros mercados, la prima de riesgo se sitúa en los 115 puntos básicos, tras conocerse que el Tesoro Público ha conseguido captar en la última subasta más de 3.000 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Además, el barril de crudo Brent cotiza en el entorno de los 62 dólares y el euro se cambia en el mercado de divisas a $1.18.
Y hasta ahora continúa la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos recordamos los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán. El juicio ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas, empezando por el de Chávez.
Don Manuel Chávez, en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito, al no ser esta su función como presidente de la comunidad autónoma. Don Manuel Chávez ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales, puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de la actuación. Los hechos, por tanto, no son constitutivos de delito alguno imputable a mi representado.
Y no dejamos Andalucía. Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana en las inmediaciones de la isla de Alborán a 114 personas de origen subsahariano, entre ellos un fallecido que viajaban en 3 pateras, una de las cuales estaba semi hundida y a la deriva cuando llegaron los efectivos. Nos informa desde Sevilla Fátima Santos.
A lo largo de la mañana han sido localizadas 3 de las embarcaciones, 2 de ellas a unas 5 millas al oeste de la isla de Alborán. Una de las embarcaciones estaba a la deriva semi hundida y con algunos de sus ocupantes en el agua, según Salvamento Marítimo. 2 de las pateras transportaban a 69 personas, 15 de ellas mujeres. Con la detección de una tercera embarcación, los inmigrantes rescatados esta mañana se elevan a 114, entre ellos el fallecido.
Y un último apunte, Fomento propone conceder ayudas de 25 millones de euros anuales durante 5 años para incentivar así el transporte de mercancías por ferrocarril. Lo ha informado el ministro de este departamento, Íñigo de la Serna, que confía en que la convocatoria para solicitarlas se abra en la segunda mitad del año 2018. Volvemos con más noticias en una hora.
F Radio, servicios informativos. Gestiona Radio, vocación de informar. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, otro jueves más, 14 de diciembre, y vamos a hablar de dos asuntos realmente curiosos. Por una parte, vamos a hablar de plantas. Se van a sorprender de la cantidad de cosas que vamos a aprender con un catedrático cordobés. Y también hablaremos del síndrome de San Filipo, con una autoridad en este asunto que nos hablará desde Barcelona. Concretamente, nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Pepe da Rosa. ¿Recuerdan ustedes aquel maravilloso tema de los lagartos? Serie V.
Yo me veo por televisión cualquier cosa que me echen, pero no puedo aguantar, casi a punto de cenar, veo un lagarto en escabeche. Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. ¿Cómo podía imaginarme que una señora estando de parto, en vez de una criatura, iba a salirle un lagarto? Casi tengo un jamacuco de la impresión que me dio. Yo pa' colmo de males había cenado y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado.
Bueno, después de habernos comido un lagarto, vamos a hablar con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado se encuentra en Córdoba. Por cierto, ahora le comentaré, bueno, lo he dicho muchas veces, mi abuela es cordobesa. Vamos a hablar con el doctor José Ignacio Cubero, catedrático mérito de genética, y ha realizado mucha de su trayectoria profesional en la Universidad de Córdoba. Doctor Cubero, buenas tardes.
Pues muy buenas.
Bueno, pues es que tengo mucho aprecio a Córdoba, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, pues es que es una ciudad preciosa y estaré encantado de que venga a visitarla y se la enseñe.
Bueno, es que le digo que mi abuela era de allí.
Ya lo acabo de decir. Sí.
Podríamos intercambiar algún vinito por allí que seguramente le enseñaría en algún sitio.
Por supuesto que sí.
Doctor, vamos a hablar con usted un asunto sinceramente apasionante, porque además se utilizan nomenclaturas que son como muy magnánimas. Vamos a hablar de la madre naturaleza. Vamos sí, a hablar de domesticación. Y hay una pregunta que yo le quería hacer, como buen polemista, porque me tengo, y es, ¿no cree usted que muchas veces las terminologías deberíamos cuidarlas más? ¿En qué sentido? ¿No creo que usted, que es demasiado egocéntrico hablar nosotros de domesticar a la madre naturaleza? ¿No habría sido más acertado colaborar, aprender de ella, que domesticar?
Bueno, sí, pero ya sabe usted que el lenguaje siempre va un poquito por detrás de los conceptos y de las actividades. Yo siempre que les explicaba a mis alumnos decía que domesticar no es como el león en el circo, no es lo que se hace con el león en el circo, que es controlar la reproducción. Se podría haber encontrado otra palabra, eso es cierto, porque parece como si hiciéramos saltar a las plantas y a los animales por un aro. Pero la cuestión está en que se ha modificado, sí, el hombre ha modificado la naturaleza en beneficio propio, en beneficio para comer y vivir, vamos, sencillamente. Y sí, podían haber inventado otra palabra. Yo ya soy un secundario.
La verdad es que, doctor, todo el mundo sabe de qué marca es su coche y cuál es la de su televisor, el ordenador, pero seguramente si usted y yo apostáramos con los oyentes a que nos dijeran cuál ha sido la variedad de trigo de su pan o qué tipo de naranja o manzana han tomado, seguramente no tendrían ni puñetera idea, ¿verdad?
El adjetivo está muy bien utilizado, ni idea. Incluso yo que he estado explicando estas cosas, pues muchas veces, la mayor parte de las veces tengo curiosidad por ver lo que como, pero otras veces simplemente me como la manzana. Pero es cierto lo que está diciendo. Todos sabemos la marca de nuestro ordenador, el teléfono, etcétera, etcétera. Y lo que comemos y con lo que nos vestimos, ¿eh? Usted seguramente si lleva una camisa de algodón no tendrá idea de qué variedad de algodón ni de dónde se ha producido. Así somos.
Doctor, en esta entrevista vamos a hablar de dos asuntos apasionantes que al final se fusionan en uno mismo. Es un maridaje de variedades y razas. Lo usual es emplear variedad para plantas, sí, y raza para animales, ¿verdad?
Sí, pero se pueden intercambiar también. A veces es frecuente, pero es mejor utilizarlo así. Ya que estamos definiendo terminología y decimos que las palabras son importantes, es mejor hacerlo así, sí.
Somos como unos grandes simios, ¿no hacemos más que imitar a la madre naturaleza?
Pues efectivamente, tiene toda la razón. Todo lo que hemos hecho ha sido imitarla. Hemos utilizado mecanismos que tiene la naturaleza, la reproducción sexual, el cruzamiento, la mutación, todas esas cosas están en la madre naturaleza. Y eso es lo que nos ofrece esa variedad tan tremenda que tenemos. Y el hombre lo ha utilizado, ha elegido algunas cosas en lugar de otras y queda una inmensa riqueza. Mire, yo quiero decir que es que estas cosas que a veces nos meten por la cabeza de es menester preservar los recursos naturales, sí señor, pero no por una razón romántica. Yo también soy de la rama de ingeniería agronómica y biólogo también, y les digo a mis alumnos que no es una cuestión romántica, que hay que preservar los recursos naturales porque hay una riqueza genética inmensa para el futuro. Es una cuestión romántica, pero muy importante, comercial también, monetaria también.
Como estamos utilizando constantemente la palabra variedad, sí. ¿Nos podría definir variedad en el contexto en el que estamos hablando?
Bueno, vamos a ver, tiene una definición legal que está en los boletines oficiales del Estado, pero básicamente es un conjunto, lo mismo podría definir de una raza de animales, es un conjunto de individuos de una especie que tienen una serie de características comunes. Eso se utiliza tanto en botánica para definir pues un concepto, una serie de poblaciones de un ámbito concreto geográfico, y en agricultura para definir algo que el agricultor utiliza para sembrar y vender y que el consumidor las consume y sepa lo que está consumiendo. Un conjunto de individuos de una misma especie que comparten una serie de características comunes. Yo para los oyentes creo que es la definición más clara y en la que todo el mundo puede entender.
Hemos comentado al principio, doctor, que íbamos a hablar de las imitaciones humanas con respecto, sí, a la naturaleza. Sí. Las primeras razas y variedades surgieron en el proceso de la domesticación, sí, con el que nace la agricultura. Las primeras proceden de lo que llaman ustedes selección automática. ¿Qué significa?
Vamos a ver, porque hace 10.000 años, 10 u 11.000 años, vamos, 1.000 años más o 1.000 años menos, no tenga el caso, pues lo que había, no existía el menor concepto de agricultor, ni de sembrar, ni de plantar, ni de cultivar, ni de criar animales. Se cazaban, se recogían, se comían y tal, y alguna crisis alimentaria hizo, bueno, las había frecuentemente en el pasado. Y entonces el hombre, pues, se ha podido demostrar que de vez en cuando en los periodos de crisis, pues se recogían algunos animales en el entorno del poblado, pero cuando pasó el periodo de crisis aquello se soltaba y se volvía a cazar y tal. Entonces hubo momentos de necesidad en el que el hombre empezó a sencillamente garantizar que iba a tener poblaciones de vegetales y de animales también en su entorno para garantizar la comida. Entonces las empezó a a lo que ahora llamamos sembrar, pero simplemente quiere echar un poco de granos en los alrededores del poblado, esperar a que nacieran las plantas y tal. Y poco a poco esas plantas fueron acostumbrándose, por decirlo así, a un ambiente distinto, protegido por el hombre, sin enemigos, porque el hombre las protegía. Lo mismo pasa con los animales que empezó a criar. Y entonces, ese de repente el hombre, al cabo de unas cuantas generaciones, que se ha podido demostrar que son muy pocas, si se hace todavía así en algunas cosas como en cosmética, para plantas de interés en cosmética y tal, bueno, pues eso, de repente se encontró con material distinto del que había en las poblaciones silvestres y se encontró con una planta que ahora llamamos domesticada y que la cultivaba, que era un poquito distinta de sus primos hermanos y de sus hermanos en la naturaleza. Por eso le llamamos selección automática. Era un hombre que no tenía ni idea y, sin embargo, consiguió, sin saberlo, sin proponérselo, los mayores cambios genéticos que ha habido. Entre un maíz silvestre y un maíz cultivado, usted no se puede imaginar las diferencias tan tremendas que existen. Y eso lo tuvo un hombre que no tenía ni idea ni de genética ni de agricultura y que se convirtió en agricultor de la noche a la mañana sin habérselo propuesto.
Doctor, queremos hablar de muchos asuntos. Vamos a ser un poquito más breve en cada uno porque así podemos informar de muchas cosas, porque además he de decir a los oyentes que me han mandado un documento, la verdad, estupendo, ¿eh? Sinceramente, bueno, me ha gustado mucho, porque además me ha hecho gracia que muchas de sus teorías, que son teorías absolutamente normales y fantásticas, las acompaña como un buen juglar con frases como ojo de buen cubero, etcétera. Luego hablaremos. Me ha hecho gracia y es entretenido leerlo.
De acuerdo.
La verdad es que una vez que contamos con ese material, el agricultor ya elige para la generación siguiente los individuos que más le gustan. Es decir, ya empieza a tener conciencia, ¿no? Lo siembra y tras generación. Y llegamos a lo que llaman ustedes la selección masal.
Sí.
¿Cuál es?
Se elige una serie de individuos, pero sin individualizar un conjunto de individuos. Bueno, lo que al agricultor le parece, las espigas más bonitas, el grano más gordo, los toros más gordos, por ejemplo, o con cuernos más pequeñitos que no se hieran, y los mezcla y los siembra al año siguiente. O sea, eso es lo que llamamos selección masal. Se elige una masa de individuos sin individualizar. Eso se convierte después en una selección individual, pero ya a lo largo del siglo XIX, muy tarde. O sea que eso es la mejora. Las variedades actuales son de ayer, de mañana, ¿eh? O sea que hasta entonces lo que se hacía era esa selección de elegir pues lo que más le gusta a uno, lo que ha hecho el agricultor durante 10.000 años, claro.
Es decir, damos un paso adelante porque la automática realmente no era más que la selección masal inconsciente.
Inconsciente, exactamente.
Usted dice aquí, el hombre ha podido ser ignorante, pero siempre ha sido consciente al elegir lo que le convenía o le gustaba. Yo le diría que al hombre ha sido consciente al elegir lo que le gustaba, no lo que le convenía. Siempre.
Bueno, muchas veces es así, eso es cierto, es lo que le gustaba, está mejor dicho así, sí.
La selección basal fue muy, muy poderosa, doctor, y con ella se modificó la arquitectura de la planta.
Sí, esa primera, ya le vuelvo a decir que entre las variedades silvestres y las, a veces se parecen, por ejemplo, el trigo, pero los trigos primitivos se parecen. El maíz es absolutamente distinto y en muchas especies es muy distinto. Las calabazas, por ejemplo, los tomates son de tipo cereza, el silvestre, y fíjese lo que tenemos hoy, se modifica.
Doctor, ¿usted recuerda al padre Mundina?
¿Al padre?
Mundina.
Mundina, me suena, pero no me suena, ¿no? Pero no lo recuerdo, ¿no?
En los años 80 hubo un programa de televisión donde el primer botánico que hizo llegar como comunicación masiva a los españoles era el padre Mundina, era un cura que nos hablaba siempre de 3 a 3 y media sobre plantas. ¿No lo recuerda?
No lo recuerdo.
Pues hemos hecho publicidad sobre ello porque era un cura bastante, bastante curioso.
Bastante curioso, sí.
Doctor, de la automática hemos pasado a la masal,
sí,
y después volvemos a imitar y llegamos a lo que ustedes llaman el cruzamiento. Al final, si la forma deseada no está presente en la población de partida, que es lo que hablamos, la selección masal no es ni buena ni mala, es inútil.
Es inútil. Es decir, vamos, yo pongo como ejemplo siempre, si se quisieran llevar hombres a la luna y se quisiera hacer una población de, por ejemplo, de hombres rubios, habría que elegirlo donde aquí en la Tierra hay hombres rubios, porque si se elige en el centro de África, desde luego no podríamos hacer en Marte ni en la Luna ninguna población de hombres rubios. La selección masal es muy poderosa, pero inútil, como usted dice, muy bien dicho, si no está el carácter que vamos buscando. Y entonces tenemos que ir a imitar a la naturaleza, como usted bien dice también, sí.
¿Y estamos haciendo cruzamientos espontáneos?
Bueno, la naturaleza los hace espontáneos, además con muchísima eficacia. Por ejemplo, una cosa que los oyentes a lo mejor no son conscientes es que el trigo harinero, el que hace el pan que nos comemos cada día, ese trigo no pudo existir sin agricultura. Es un cruce natural entre el trigo duro primitivísimo de hace 8.000 años y una especie silvestre que existía en torno al mar Caspio, y eso lo hizo la naturaleza. El hombre lo eligió luego porque le gustaba la espiga más gorda, más granos más gordos, etcétera, pero eso lo hizo la naturaleza. El fresón que nos comemos, pues también, y tantas otras cosas, muchísimas.
¿Y por qué ahora, yo recuerdo, acaba de dar usted una fruta que yo de pequeño me ponía, la verdad, ciego, porque se vendían fresones maravillosos, fresas maravillosas? Ya hemos dejado de comerlas.
Sí, eso me ha pasado a mí. Yo era un consumidor compulsivo de fresa, de fresón habría que decir, porque la fresa habría que reservarle el nombre a la fresilla silvestre, pero el fresón era una cosa deliciosa, y últimamente, como se mira más en la exportación, en el transporte a larga distancia, se han elegido fresones duros, recios, que admiten el transporte y la conservación a largo tiempo, y ha desaparecido una cosa maravillosa. Bueno, hasta ha desaparecido en el transcurso de esa selección por nuevas variedades, pues se deja atrás el aroma, La ternura de la fruta al cortarla. No me hable usted de ese fresón porque se me saltan las lágrimas.
Entonces, al final hablamos de un cruzamiento dirigido, pero doctor, me imagino que no hemos perdido en calidad, lo que sí hemos perdido a lo mejor es en sabor, en el olfato y demás, ¿no?
Se puede recuperar lo demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, con la rosa siempre me dicen, ¿por qué se le ha quitado la rosa el olor? No, hombre, no se le ha quitado el olor. Cuando a finales del siglo XIX se empezaron a imponer en la Costa Azul los ramos de rosas de regalo, se elegían rosas grandes, con muchísimos pétalos y tal, rotundas y de tallo muy largo. Al hacer esa selección se dejaron atrás el aroma, pero ahora los mejoradores lo están incluyendo porque es un requisito ahora del comprador de rosas. Pero no es que se pierda, no es que se deseche, es que se van eligiendo unas cosas y se quedan atrás otras a la fuerza. Es difícil de explicar, pero es así. Pero se puede volver a tener una fresa, estoy seguro que una variedad como la Chandler antigua y demás, que era tan deliciosa, esa volverá a aparecer, desde luego.
Doctor, hablaba de rosas. Hace poco oía a dos personas hablando y le decía uno al otro que ¿por qué cuando uno va a una floristería las rosas están tan maravillosas, llegan a casa y en dos días han desaparecido?
Bueno,
¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí?
Vamos a ver. Las rosas que hay ahora mismo son rosas de tallo largo, son rosas de estas de floristería, no rosas de jardín, ¿eh? Entonces, estas rosas a veces, por esta globalización tan intensa que hay, pues viene de países remotos, ¿eh? Viene de Uganda, viene de Colombia, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que sea, incluso en obtentores de rosas de aquí, vamos, productores de rosas, para de llevarlas a garantizar que estén en el mercado en días clave, en por ejemplo en Cataluña el día de San Jorge, etcétera, etcétera, pues las ponen en paquetes y las conservan en cámara a 4 grados. Entonces, esa rosa se mantiene y se vende estupendamente, pero en 48 horas los pétalos están caídos. Si esa rosa se ha recogido en su momento, dura francamente más. La persistencia del pétalo es una cosa que los rosalistas ahora cuidan muchísimo, pero el comercial no lo cuida. Lo que le interesa es venderlo antes posible, y antes posible en cámara frigorífica. Y eso, pues, es una solución de regalito inmediato, pero como usted dice, los pétalos están en la mesa o en el suelo 24 horas más tarde.
Caray, es puro marketing lo que me parece.
Es puro marketing, absolutamente.
Doctor, recordemos que la primera condición que hemos hablado antes para aplicar el cruzamiento era que los individuos que hemos elegido para combinar sus características se pudieran cruzar entre sí.
Exactamente.
Eso ocurre en muchas ocasiones, pero ¿y entre especies lejanas?
No, eso no es posible. O sea,
vamos, ¿qué hacemos?
En animales, Sí, diga, diga.
¿Y entonces qué hacemos?
Bueno, pues entonces hay que tratar de transferir el carácter en cuestión de otra manera, que también es algo inventado por la naturaleza, o sea, lo que se llama la transferencia horizontal, por la cual un organismo cede a otro organismo, por ejemplo, una bacteria o un virus que nos ha infectado, nos inyecta su propio mensaje hereditario, ¿eh? O sea, que llevamos dentro de nuestro ADN, llevamos cadenitas de virus y de bacterias. Eso al secuenciarlo se ha puesto de manifiesto, aunque ya se sospechaba. Entonces lo que hacemos es imitar a la naturaleza en esa transferencia horizontal. Es lo que se llama, que causa y mucho impacto en mucha gente, se llama ingeniería genética, pero que se ha imitado a la naturaleza. Existen organismos que inyectan los virus y inyectan plásmidos, cadenitas de ADN para conseguir sus propósitos. Y es un procedimiento moderno, como fue el cruzamiento también.
Llegamos a lo que nos llamamos, ¿no?, la variedad transgénica, ¿no?, que posiblemente sí sea una de esas discusiones bizantinas, pues, mitificadas por unos y denostadas por otros, ¿no?
Por supuesto, se ha exagerado muchísimo y aquí Europa está perdiendo el tren, porque además existen ahora procedimientos de ingeniería genética. Lo habrán oído de hablar de los oyentes, el CRISPR famoso, con el cual se está modificando incluso el ADN humano, lo cual lleva a problemas éticos impresionantes. Y es que la genética, claro, tengan en cuenta que la genética es la que estudia el mensaje hereditario de plantas, animales y del hombre. Entonces hay problemas éticos insolubles. Pero vamos, el de las plantas transgénicas, mire, llevamos veintitantos años utilizándolas. Yo siempre digo, si te molestan las transgénicas, no utilices billetes de euro, porque el billete de euro está fabricado con algodón transgénico. Nuestras camisas de algodón son de algodón transgénico. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la insulina que se pone el diabético es transgénica, la hormona de crecimiento es transgénica, las vitaminas, los detergentes, las lavadoras, todo eso está utilizando cosas obtenidas con organismos transgénicos. ¿Ha pasado algo? ¿Alguien puede decir que haya pasado algo, por amor de Dios? Sí, es que, en cambio, nadie dice nadie habla de que se pueda vender en un mercado una seta tóxica, una seta venenosa. Después a usted lo detienen, pero de momento usted la vende tranquilamente,
Imagino un joven doctor Cubero pensando qué va a hacer en el futuro de su vida, qué se va a dedicar. ¿Usted imitó a alguien para decidir dedicarse al mundo de las plantas? ¿Por qué esta pasión?
Me gustaba. Mi padre, aparte de ser notario, tenía un campito en Morón de la Frontera, tenía un olivar, y siempre me gustó la agricultura, y siempre. Por eso hice agrónomo, nada más que se podía hacer en Madrid, por eso me trasladé a Madrid, y disfruté mucho. Y cuando encontré un profesor maravilloso, que fue don Enrique Sánchez Monge, que fue el primer catedrático de genética que hubo en España, y del cual fuimos discípulos los primeros catedráticos que hubo en España de genética, y me apasionó muchísimo, vamos, es uno de los casos en los que tenía yo mis dudas sobre microbiología y tal, pero cuando encontré la genética tan fascinante, me dediqué a ella. Y después lo completé haciendo biológicas, porque he sido siempre biólogo. El agrónomo es un biólogo aplicado. Yo, como digo siempre, nunca he trabajado de ingeniero, pero ese fue el motivo de elegir agrónomos y de dedicarme a las plantas. Un mundo fascinante, realmente.
En todos los casos que hemos visto, doctor, hasta ahora, hemos imitado a la naturaleza, pero en todos ellos el gen responsable del carácter buscado ya existía.
Sí.
Pero
sí.
¿Y si no existe? ¿Podemos seguir imitando?
Pues hay que seguir. Claro, tenga en cuenta que volvamos a las frutas que nos comemos de postre. Todas, casi la inmensa mayoría de variedades de fruta que nosotros nos comemos ahora, manzanas, peras, melocotones, etcétera, han surgido espontáneamente en el campo de algún agricultor. Las aceitunas también, gordales, manzanillas, etcétera, etcétera, han surgido espontáneamente en el campo de algún agricultor que ha sido un tío avisado y se ha dado cuenta que había allí una rama distinta, la ha cortado, la ha propagado, la ha injertado y ha sacado una nueva variedad. Así es como han surgido por mutación espontánea, por cambio sutil, a veces muy pequeñito, normalmente muy pequeñito. Entonces lo que hacemos desde el año de los años 20 del siglo pasado, 20 y 30 del siglo pasado, se imita la naturaleza, haciendo esa mutación más intensa, con todo, con muchos inconvenientes, pero con las ventajas de que se han obtenido, pues en estos momentos yo creo que más de 3.000 variedades de vegetales que llevan alguna mutación ya obtenida por el hombre. Pero de nuevo se imitó, como usted dice muy bien, se imitó de nuevo la naturaleza. No hacemos más que intensificar lo que la naturaleza hace, simplemente, y tratarlo de dirigir a nuestro interés.
Doctor, como usted sabe, este programa se llama Enfermedades Raras.
Eso, ya me parecía a mí que estaba yo en un sitio que no era el mío. Pero
No, claro que es el suyo, porque toda esta información que estamos dando es rara que la demos en este programa. Al final, es interesante. Y sobre todo, mire, este programa lo que intenta es dar un valor añadido mediante información veraz a través de profesionales como usted y sobre todo asuntos de interés. Pero quería hacer una pregunta. ¿Existen enfermedades raras en las plantas?
Sí, muy raras. Y enfermedades raras que con el monocultivo feroz a veces no son raras, sino que se transmiten como en un reguero de pólvora de un extremo a otro del mundo. Pero claro que hay enfermedades rarísimas. Y lo que hay que proteger es que no surjan y que cuando surjan que sigan siendo raras. Y eso es lo que con las técnicas actuales de agricultura que me tienen negro, porque es que son todo lo contrario de lo que se aprendió en una buena escuela de agrónomos. Pues se transmiten ferozmente. ¿Cómo puede pasar en las enfermedades raras humanas? Por supuesto, también.
Pues le voy a emplazar, doctor, a que más adelante, si le parece, preparemos un programa sobre enfermedades raras en las plantas.
Muy bien. Me ha encantado de la vida. Porque me ha encantado este programa. De verdad que sus preguntas me han parecido fenomenales y espero que le hayan dejado, bueno, si no convencido, por lo menos satisfecho, digamos, de que responde a lo proyectado.
Doctor, es muy fácil hacer una entrevista a un hombre inteligente.
Pues gracias, hombre. Tengo aquí delante lo que usted mandó en el email de Teofrasto de Eresos. Ese sí que fue un hombre interesante e inteligente, ¿eh? El primer botánico de verdad, el primer científico de la naturaleza vegetal. Maravilloso. Me encanta que haya puesto esa foto en su correo. Sí, señor.
Pues José Ignacio Cubero, entonces, un verdadero placer haber compartido con usted este rato.
Igualmente, he disfrutado muchísimo con sus preguntas, o sea que espero que usted haya pasado lo mismo.
Igualmente, pues un abrazo muy fuerte y seguro que tendremos otra entrevista con usted y le volveremos a subir al barco de las enfermedades raras. Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós. Nos vamos a ir, ahora nos vamos a ir, Víctor, con los cuatro detectives. Pepe La Rosa.
Robaron un camión de chirimoya, aquí el teniente Colla. Aquí el teniente Colla de servicio, en plena vigilancia contra el vicio, que nadie se me ponga en planchuleta. Aquí se me obedece y se respeta, o forma un estropicio. Me pongo en la cabeza un sombrerito, que es malo que me caiga el relentito. Me pongo a resolver lo que me toca, le quito un chupasú su papelito, me lo pongo en la boca. Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilipollas.
Pepe da Rosa, sevillanas con temas americanos.
Se busca que hay un caso y tiene tongo al teniente Colombo. El pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una aguja, se fija en una simple tontería y da con el granuja. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina, y pienso como muchos ciudadanos, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano.
Nuestra segunda invitada es la doctora Mercé Pineda. Ella, entre otros muchos títulos y nomenclaturas, es especialista en neurología infantil del Hospital San Joan de Déu. Y vamos a hablar con ella del síndrome de San Filipo. Doctora Pineda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero comentar a nuestros oyentes que es un honor para mí tenerla de nuevo en el programa, ya es la segunda vez que participa. Y vamos a hablar de un síndrome que ha sido bastante demandado por los oyentes para que habláramos sobre él. Y también, como usted sabe, pues a través de don Jordi Cruz, presidente de la Asociación de Mucopolisacaridosis. Doctores, vamos a hablar de una enfermedad lisosomal. ¿Cuántas enfermedades lisosomales existen actualmente diagnosticadas?
¿Oiga?
Sí.
Que conocidas, quiere decir.
Efectivamente, conocidas, diagnosticadas.
Pues en estos momentos hay 58, aunque serán unas 62 conocidas, pero ya se sabe, o sea, van apareciendo de nuevas porque se van conociendo nuevas enfermedades.
¿Y entre el síndrome de San Filipo o mucopolisacaridosis tipo 3 sería una de ellas?
No, la mucopolisacaridosis tipo 3 ya hace años que se conoce y que se... O sea, no es de las recientes, o sea, ya hace años que se conoce.
No, si no me refería a que fuera reciente, me refería a que eras una de las enfermedades lisosomales.
Sí.
Vale.
Sí. O sea, a ver, dentro de las enfermedades lisosomales hay varios grupos, y uno de ellos son las mucopolisacaridosis, que les falta uno o varios enzimas y estos se agrupan porque eliminan lo que llamamos GACs, que son los glucosaminoglicanos que no se degradan en los tejidos y en los órganos, y entonces eliminan por la orina. Y esto nos sirve de marcador para saber si puede ser una mucopolisacaridosis.
Doctora, me dice nuestro técnico que le estamos escuchando mal, que si tiene inconveniente que la llamemos al fijo.
¿Me está llamando al fijo?
Ah, me dice que le estás llamando al fijo. Ah, pues es que se está cortando. Vamos a intentar llamarla de nuevo. Cuelgue, por favor, y la vamos a volver a llamar porque se oye muy entrecortado. Gracias.
El cabo de gana.
Yo comprendo, miro, pienso y me figuro que el que esté siempre en apuro, sin tabaco y sin un duro, estuviera preocupado. Pero no puedo entender por qué no quiero que un fulano con dinero, ganadero y petrolero esté siempre cabreado. Y qué familia tan complicada, con lo que tiene que no carecen de nada. Cuánto jaleo, cuánto follón, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero, yo te juro por mi madre que la tiene el del sombrero. El del talento, el de los cuentos, el que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento, no es nadie el tío, caminando como un pato y con cara de estreñido.
El cabo de gana, a definirte, hay que ver la gente como está con JR. El cabo de gana, a definirte, hay que ver la gente como está con JR.
Doctora, retomamos de nuevo con usted. Espero que la comunicación no sea defectuosa. Estábamos comentando que estamos hablando del síndrome de San Filipo. Es una enfermedad lisosomal del tipo de la mucopolisacaridosis, tipo 3. Y concretamente, doctora, ¿por qué es una enfermedad rara? ¿Cuál es la prevalencia?
A ver, la prevalencia del San Filipo no me la sé exactamente. Pero la de las enfermedades, o sea, lisosomales, y esto es uno cada 700.000 pacientes. Lo que pasa es que esto depende mucho de los países. Es decir, nosotros aquí en España, del tipo 1, 2 y del 3 son los que más nos abundan, y tenemos muy pocos pacientes del tipo 6. En cambio, en Portugal, que está aquí al lado, tienen muchos del tipo 6 y muy pocos del tipo 3.
Perfecto. Doctora, ¿los lisosomas contienen diferentes enzimas que ayudan a descomponer y al reciclar el qué?
Los metabolitos. El lisosoma, o sea, tenemos una célula, tenemos el núcleo y alrededor es como un huevo frito, ¿vale? La yema es el núcleo y lo blanco es el lisosoma. En el lisosoma, las enzimas lisosomales tienen la función dar los metabolitos que allí se van acumulando. ¿Lo entiende?
Sí.
O sea, es son los que rompen, o sea, con unos martillos así, rompen estos acúmulos y los tienen que degradar, deshacer para que se puedan eliminar. Cuando a ti te falta el martillo, que es el enzima, porque tienes una mutación genética, entonces, ¿qué pasa? Que no puedes degradar, no puedes deshacerlos y se te van acumulando en las células de los órganos. Hay unos órganos que tienen más acúmulo, otros órganos tienen menos acúmulo.
Es decir, que lo que se encarga es de descomponer y reciclar, como si dijéramos, materiales que el cuerpo no necesita.
Que la célula no necesita, estamos hablando de la célula. Claro, la célula es una parte de los órganos y los órganos forman el cuerpo, ¿vale?
Y cuando nuestras células carecen de una de estas enzimas, ¿qué es lo que ocurre?
Pues que se van acumulando en los órganos. Y, pues claro, si no se nos acumulan en el cerebro, pues nos pueden producir retraso mental, nos pueden producir hidrocefalia, en el corazón se nos colocan especialmente las válvulas y entonces las válvulas dejan de funcionar correctamente. Si se nos acumulan los huesos, hay todo el problema de óseo, de la displasia ósea, los huesos se van deformando lentamente, porque claro, estas mucopolisacaridosis son de evolución, siempre evolucionan lentamente a peor.
Doctora, siempre hago la misma pregunta. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Muy puñetera porque son niños que cuando el San Filipo nacen normales y es alrededor de los 2 años cuando empieza a aparecer, o incluso antes, empieza a aparecer los síntomas de regresión del lenguaje, de trastornos de conducta, los niños ya decían frases de 2 palabras y vuelven a solo de una palabra o decir solo palabras sueltas y ves que la conducta y luego las cejas, empiezan a aparecer los rasgos toscos. Las cejas están muy pobladas y vas viendo que sus rasgos faciales van cambiando.
Doctor, en el caso de San Filipo, el material acumulado en las células que no se ha podido descomponer ni reciclar, ¿cuál sería?
Es la sulfamidasa. O sea, la enzima es la sulfamidasa y lo que se acumulan son los glucosaminoglicanos.
¿Y la enzima de la que carecen depende de cada subtipo?
Sí, o sea, cada subtipo es una enzima diferente y un gen diferente que es el que dirige el asunto.
Por ejemplo, en el tipo A, ¿cuál sería el gen y dónde estaría localizado?
El gen está localizado siempre en el núcleo, porque son enfermedades de herencia autosómica recesiva, es decir, los cromosomas tenemos 2 alelos, ¿no? Un cromosoma que heredamos del padre y un cromosoma que heredamos de la madre. Entonces, no podemos tener la enfermedad si no tiene una mutación el padre y otra mutación la madre. Lo que pasa es que cuando solo tenemos una, no tenemos enfermedad. Pero cuando heredamos, porque es recesiva, cuando heredamos la mutación de un alelo del padre y la mutación de un alelo de la madre, entonces es cuando tenemos la enfermedad y se nos produce. Por tanto, el 25% de nuestros hijos podrán padecer la enfermedad. El 50% serán portadores igual que sus padres y el 25% serán completamente sanos. Pero claro, no tenemos 100 hijos, ¿no?
Pues la verdad es que yo no.
No, esto una vez me lo dijo un gitano y me dijo, bueno, si tengo 100 hijos, y le dije, pues tampoco es una ley que todo, o sea, que tengas, o sea, las leyes de Mendel, o sea, que porque tengas 100 hijos, asegures que vas a tener 25 que no sean, el 25% que no sean portadores.
Claro.
¿Entiendes? Entonces no es tan fácil. Lo que pasa es que hoy en día, con los métodos que hay de diagnóstico prenatal, puedes ver si vas a tener otro hijo o bien tan solo va a ser un portador. Entonces esto también cambia mucho.
Doctora, los signos fuera de los neurológicos en San Filipo parece ser que son leves y en ocasiones difíciles de identificar, ¿no? Lo que hace que el diagnóstico se pueda retrasar significativamente después de iniciados los síntomas.
Bueno, el diagnóstico, bueno, yo para mí pues es fácil, pero claro, que enfermedades que empiecen con una lenguaje y que empiecen además con regresión intelectual, ¿no? Bueno, en los niños tenemos que hablar de regresión del desarrollo y con hiperactividad de conducta. También hay otras enfermedades lisosomales como la lipofuscinosis que pueden empezar así, ¿vale? Pero entonces lo que sí tenemos que tener en cuenta es la experiencia. Es decir, si tú has visto San Filipo, pues lo reconoces rápidamente. Si nunca has visto un San Filipo, a veces se puede retrasar porque no le das valor a los rasgos o no le das valor a estas características.
Doctora, ¿quién fue el primer médico investigador que detectó esta patología?
San Filipo.
Silvestre San Filipo, ¿verdad?
Sí.
¿De qué nacionalidad?
Sí.
¿De qué nacionalidad?
Ay, creo que era italiano, pero
sí,
no estoy segura.
Seguramente Silvestre y San Filipo.
Diría que era italiano.
Seguramente.
Diría que era italiano, pero por ejemplo, el San Filipo D, porque hay el A, el B, el C y el D, no me acuerdo, no me pregunte quién lo describió. Hace pocos años, 10 o 12 años que se describió.
Doctora, ha comentado usted que en ocasiones esta patología se puede confundir con un trastorno de déficit de atención.
A ver, el déficit de atención, o sea, tú puedes tener un déficit de atención, pero entonces tienes un lenguaje normal y tienes un puede ser o no movidita, ¿vale? Pero eres un niño completamente normal, que no tienes ni cara tosca y que el déficit de atención empieza a aparecer cuando en P4, en P5, en primero de básica, en segundo de básica. Estos niños cuando llegan a los 4 años, la regresión es lo suficientemente importante como para no considerar esto como un déficit de atención, sino como una regresión. Y el que lo considera un déficit de atención se equivoca, como es lógico.
Claro, lo que pasa es que al final, como usted bien sabe, este tipo de enfermedades poco frecuentes son muy pocos los especialistas, y hay especialistas pues que están empezando, y para darles una serie de pistas sobre cómo pueden establecer un mejor diagnóstico. Por cierto, doctora, ¿a partir de qué años más o menos se suele diagnosticar esta enfermedad?
El San Filipo se diagnostica alrededor de los 3-4. Es lo ideal, ¿vale? O lo ideal, lo frecuente. Lo que pasa es que si tiene una mutación leve o una forma leve, le llamamos forma leve, si el gen tiene una mutación leve, tendrá una forma leve. Entonces pasa que no se diagnostican hasta los 7 u 8 años.
¿Es una enfermedad sexista?
¿O sexista más en hombres que en mujeres?
Sí, no. ¿O en mujeres que
no.
hombres?
No. No,
igual,
tanto
¿verdad?
En hombre, aparece tanto en hombres como en mujeres, o sea que de sexista nada.
¿Por qué tenemos que hacer un test de Berry? ¿Y qué es un test de Berry?
Bueno, ahora ya no hacemos el test de Berry.
Ajá.
Es el test de, no, esto es una técnica antigua que se utilizó muchísimo, ¿vale? Pero ahora ya tenemos técnicas como el MASAS o el HPLC que son mucho más seguras. El test de Berry es mirar en la orina si eliminan glucosinas y glucanos. Y claro, prácticamente, o sea, bueno, todas las mucopolisacaridosis eliminan glucosaminoglicanos. Hay una que a veces eliminan y al cabo de una semana no eliminan. Todos eliminan glucosa. Y este es el marcador para decirte puede ser una mucopolisacaridosis. Entonces, a partir de ahí, según el fenotipo del pues buscas un enzima o buscas otro. Hoy en día, ¿qué hacemos? Prácticamente ya, una vez vemos que hay glucosaminoglicanos en la orina, vamos directamente a lo que llamamos el panel genético de los genes que pueden entrar en las mucopolisacaridosis. Y entonces, allí, directamente, ya nos miran si es un tipo 1, si es un tipo 2, si es un tipo 3, ¿entiendes? O sea, nos miran qué tipo es.
Entonces, por ejemplo, yo creo que estoy muy antiguado con la información, y eso que la he sacado de una página web que se dedica a San Filipo, que les voy a llamar por teléfono para decir que la actualicen. Porque, por ejemplo, también me hablaban de un análisis de fibroblastos. Eso también es
bueno,
anticuadísimo.
Eso antiguamente hacías una biopsia de piel, hicías un cultivo de los fibroblastos y entonces allí mirabas el enzima. ¿Por qué? Porque a veces era más fácil, bueno, muchas veces era más fácil mirarlo en un cultivo de estos de piel que no mirarlo en la sangre. Y por eso se hacía directamente, porque la sangre tenías que sacar los leucocitos, es decir, las células blancas, y no todos los hospitales lo hacían bien. ¿Qué era más cómodo? Coger una biopsia de piel y mandarlo al centro de bioquímica para que te dijeran qué enzima tenían. Pero claro, en aquellos tiempos se tenía que hacer primero el enzima del A, luego del B, luego el del C, luego, si todos eran negativos, continuar con otro, las otras mucopolisacaridosis para ver cuál podía ser. O sea que no era... Esto está anticuado.
Doctor,
hoy en día de los GACs nos vamos directamente a mirar los genes.
¿Hace cuántos años vio usted el primero o la primera paciente de San Filipo?
Pues mire, justamente el lunes lo... Ayer lo comentaba yo aquí en el Parc Científic de la Universidad de Barcelona. La primera San Filipo que vi fue en el año 74.
Es decir, que ha visto usted toda la evolución y realmente ha sido magnífica,
sí,
¿no?
Sí, claro, yo he vivido toda la historia. En aquellos tiempos, por ejemplo, podíamos, con el test de Berry, entonces sí que usábamos el test de Berry, podíamos ver el acúmulo de los glucosaminoglicanos, pero entonces teníamos que hacer la biopsia de piel para ir mirando a ver a qué enzima correspondía. Pero en aquellos años no teníamos la genética. Y gracias a conservar los fibroblastos congelados, cuando apareció la genética, entonces pudimos ver exactamente qué tipo de mutación tenía aquella niña. Que claro, tenía una mutación grave porque ya a los 3 años tenía unos rasgos muy toscos y la enfermedad bastante avanzada.
Le he notado un poco de tono melancólico.
¿El qué?
Con lo que me estaba contando de esa niña de hace tantos años.
Pues sí, porque claro, hasta que su hermana no quiso procrear, pues no hubo necesidad de mirar la genética, pero cuando la hermana quiso procrear, pues tuvimos que mirar la genética para poderle hacer un porque podía ser portadora y poderle hacer un prenatal. ¿También es mala suerte que el marido pueda ser un portador? Pues sí, también es mala suerte, pero también ocurre.
Doctor, ¿le parece
que no se ha hecho el estudio y entonces puedan tener también ellos un hijo afecto?
Doctora, ¿le parece que hablemos un poquito sobre los problemas frecuentes de las personas que conviven con San Filipo?
Sí.
Por ejemplo, con respecto a las infecciones respiratorias, ¿qué tipo de problemas tienen?
Bueno, pues estos niños, como se les va acumulando en todos los tejidos, en los bronquios, bronquiolos, en la tráquea, tienen unos adenoides grandes, y entonces van reteniendo mucha mucosidad y van haciendo infecciones respiratorias repetidas. Sobre todo a partir de los... cuando son más mayores, o muy pequeños o cuando son más mayores, el San Filipo, ¿vale? Cuando ya están sentados en silla de ruedas, igual que cualquier enfermedad neurodegenerativa, van acumulando, expanden menos el pulmón, respiran peor y van haciendo problemas respiratorios, pues uno detrás de otro.
Doctora, ¿estos niños también pueden tener dificultad para aprender a caminar o mantener el equilibrio?
No,
incluso las piernas son frecuentes.
No, estos niños andan perfectamente, pero alrededor de los años empiezan a ser torpones. Ajá. 2-3 años empiezan a ser torpones. Y alrededor de los 8-10 años dejan de andar. 8, 10, 12. Depende, siempre depende si la mutación es más severa o si la mutación es más leve. Es decir, las mutaciones de proteína truncada, nonsense, son habitualmente más severas que las missense, que son solo un cambio de aminoácido. Pero todos, es decir, tú tienes un niño normal y es a partir de los 2 años cuando empiezan a aparecer todos los problemas.
¿El ejercicio es una actividad importante para todos los niños? ¿Para estos niños lo es más?
¿A qué se refiere? ¿El ejercicio de que hagan deporte?
De que hagan deporte, montar en bicicleta, nadar, etcétera. ¿Pueden hacerlo?
Ver, aquí lo que es importante es que si sabes que vamos a tener una enfermedad con una regresión, y que será no solo una regresión intelectual, sino también una regresión motora, lo que nos interesa es que hagan la máxima actividad motriz para que esta pérdida se retrase lo más posible.
Y, por ejemplo, doctora, ¿cómo se trabaja la psicomotricidad fina y la concentración con estos niños?
Bueno, la concentración es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil porque ellos van perdiendo, pues a base de tener ayuda con una psicopedagoga que les mantengan no solo la atención y los ítems cognitivos, sino también el lenguaje. ¿Nani? ¿Por qué? Porque sabemos que estos niños, alrededor de los 8, 6, 7, 8, depende, van a perder el lenguaje. Uh-huh. Y la capacidad de andar la van a perder entre los 10 y 15 años. No serán ni autónomos. Y a partir de los 15 seguro que se sentarán en una silla de ruedas, y a partir de los alrededor de los de la segunda década, pues se nos van.
Hemos comentado, doctora, la hiperactividad y los trastornos de conducta. ¿Sí? ¿Existen fármacos que puedan ayudar de manera universal o son como fármacos muy personalizados?
No, o sea, a ver, siempre cualquier tratamiento que das tiene que ser personalizado en estos niños, pero claro, utilizamos fármacos que hay en el mercado. Otro de los problemas que tiene el San Filipo son los trastornos del sueño. O sea, se despiertan por la noche, gritos, excitación, es decir, y pierden el ritmo del sueño. Por ejemplo, a ellos se les da al principio melatonina y les funciona, pero a medida que avanza la enfermedad y que estos síntomas se hacen mucho más importantes, pues ya no solo con melatonina, tienes que añadir otro fármaco, y además tienes que tener en cuenta que alrededor de los 10 años también puede aparecer la epilepsia, y entonces tienen ataques epilépticos. ¿Por qué? Porque la neurona se va llenando. Se va llenando su lisosoma y entonces las conexiones con las otras neuronas son incorrectas y entonces se producen las crisis.
Por todo lo que me está diciendo, me imagino que estos niños tendremos que tener bastante un cuidado especial, ¿no?, en el hogar, con respecto pues a que puedan coger medicamentos o detergentes o etcétera, ¿no?
Hombre, sí, pero esto es igual que con otros niños. Esto lo tenemos que tener también claro, sí. Lo que pasa que, claro, ellos pierden la noción del peligro.
Claro,
es, ¿vale? Y no solo es claro, que cojan cosas, sino que salten, claro, no sé, unos escalones o que se hagan daño. Por ejemplo, la pérdida de capacidad en ir en bicicleta, o sea, no intentas mantenerles el que vayan en bicicleta porque sabes que llegará un momento que van a cruzar una calle aunque venga un coche.
Claro, claro. Eso es lo que me refería, eso es el cuidado especial, claro.
Se debe tener muy en cuenta.
Claro. Doctora, ¿las diarreas son frecuentes en estos niños?
Sí, las diarreas, sobre todo en los primeros años de vida, son frecuentes. Y lo que no sabemos exactamente por qué se produce, creemos que es porque hay también un acúmulo a nivel de intestino, pero no nos ha quedado nunca claro. Pero lo que pasa es que con la loperamida, el Fortasec, lo solucionas, y muchas veces lo que pasa es que cuando tienes una solución, entonces ya no investigas el porqué. Pero sí, tienen diarreas que ya puedes hacer los estudios que quieres, los han hecho muchísimos, buscando la causa, y lo que sí sabemos es que con el Fortasec, o sea, la loperamida, se nos soluciona.
Es decir,
pero no es continuo, ¿eh? Es un mes tengo y después estoy 4 meses sin tener. De repente hacen y luego no hacen.
Es decir, que con respecto a la dieta hay que tener controlarlos por completo.
No.
¿Hay algún tipo de alimentos que no deben comer?
No. Nada. Comen de todo y pueden hacer de todo. Es un problema a nivel de las absorciones. Pero no es problema de dieta.
Pues, doctora Pineda, muchísimas gracias. Además, sé que usted es una autoridad mundial en la materia, que yo me he informado muy bien, y cuando he comunicado que era usted la persona con la que íbamos a poder compartirlo, sinceramente ha habido una gran aceptación social, porque sabemos que sabe mucho de esto. Y un honor para este programa que haya participado por segunda vez.
Yo lo que te quiero decir es una cosa, y es que en pocas semanas se empezará ya el tratamiento con terapia génica en estos pacientes, en el San Filipo A, y confiamos y esperamos con la doctora Fátima Bosch que nos pueda solucionar esta enfermedad.
Pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por su saber hacer. Muchas gracias.
De nada.
Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Si el tema lo pide, se busca un motivo. Y si no hay motivo, se inventa después. Que para la taquilla es muy productivo. La ducha, la cama, oh, y el jeverigüe. Por raro que sea cualquier argumento, y por muy extraño que se pueda ver, se nete y remete con mucho talento. La ducha, la cama, y el jeverigüe. Los cines se llenan tan de bote en bote, que se forman cola para poderlas ver. Hoy solo interesa un buen despelote. La ducha, la cama, y el jeverigüe. El teatro vive también su momento. Autor extranjero, vodevil francés. Un sarto de cama y sin que venga cuento. La ducha, la cama y el jeverigüe. Hoy lo que se paga con muchas pesetas es un buen destape, no importa el papel. Aquí lo importante es que enseñe la... La ducha, la cama y el jeverigüe. Por eso buscando hacer algo inaudito, lleno de erotismo, ¿ya me entiende usted? Ya tengo yo un tema a la base bonito. La historia en bikini y en desabite.
Son las 2, 1 en Canarias.